Oremos una vez más, amados hermanos. Padre Celestial, en esta mañana te damos muchas gracias por la música y el mensaje de los himnos que nos ha precedido, Señor. Gracias por guiar a estos creyentes que escribieron estas palabras, sin duda, basados en esta escritura. Gracias, Señor. Nuestros corazones han sido edificados. Y ahora, Señor, tu pueblo se dispone. Los hermanos se han congregado aquí para escuchar palabra tuya, Señor. Y la responsabilidad cae sobre los hombros de tu siervo. Pero, Señor, ¿quién soy yo para poder enseñar algo si no es con tu dirección, Señor? Todo lo demás será vano. Te ruego que tú tomes mis pensamientos y nos permitas meditar en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y entender lo que eso significa, Señor. No queremos solamente tomar una doctrina y tener lo sistemático de la doctrina. Queremos ver el poder detrás de esta revelación y saber que es una realidad y es algo que nos ayuda en nuestra relación personal con este Señor resucitado. Bendice, te lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Cuando el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana, varios acontecimientos pasaron. Sabemos, y vuelvo, hermanos, como les decía esta mañana, aún desde el viernes he estado cargado por nuestros niños y estoy animando a que nuestros niños estén atendiendo a la palabra. Amén. Amén. Cristo resucitó el primer día de la semana. Él murió un día, ¿se acuerdan qué día murió? El viernes. Sí, Samuel, ¿verdad? Y resucitó el primer día de la semana, que es, ¿qué día, Caleb? El viernes murió y resucitó el primer día de la semana. ¿Qué día es hoy? Bueno, ahí vamos. ¿Qué día es hoy? Domingo. Él resucitó un día domingo, el primer día de la semana. Por eso es que nosotros como creyentes nos reunimos los días domingo, el primer día de la semana, para proclamar, aunque este es un día especial, que se recuerda la fecha en que Cristo resucitó, pero los creyentes todos los domingos nos reunimos para proclamar que Cristo murió, que Cristo resucitó y que Cristo viene otra vez. Él viene. Muy bien. Entonces, Cristo resucitó y vemos que Él se apareció a las mujeres. Vamos a leer estos relatos. A las mujeres en el sepulcro, ahí en Mateo, vaya conmigo a Mateo, capítulo 28. Y quiero sencillamente dar los detalles de la resurrección del Señor Jesucristo. Miren, por favor, en el versículo 11, perdón, el versículo 8. Entonces ellas, las mujeres que estaban en el sepulcro y vieron a los ángeles que les dijeron que no estaba ahí, que había resucitado, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies. ¿Qué necesitas para abrazar los pies? Ellas se inclinaron, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces, ellas vieron a Cristo resucitado. Luego, y les dijo Cristo, versículo 10, Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Cuando las mujeres fueron a decirles, en este caso particular, probablemente estas mujeres fueron a decirles a un grupo de discípulos, y María Magdalena, según Juan, le fue a decir, según el Evangelio de Juan, a Pedro y a Juan, los cuales, ¿se acuerdan?, vinieron corriendo. Ellos no vieron a Jesús, ellos nada más vieron la tumba vacía, vieron los lienzos. Y Juan, al ver los lienzos, creyó lo que la Escritura decía con respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a enfatizar que aunque estas evidencias, pues la tumba está vacía, muchas respuestas se podrían dar, pero estaban ahí los lienzos, la piedra estaba quitada, y Juan creyó lo que la Escritura había dicho, se habían dicho que era necesario que él resucitara de los muertos. Entonces, ellos volvieron corriendo, Juan, bueno, dice que corriendo, volvieron a los suyos, y María Magdalena, en Juan 20 y versículo 11, dice así, era María Magdalena, esta María, porque el versículo 1 de Juan 20 no los dice, que María Magdalena fue de mañana, y entonces ella fue y le avisó a Pedro y Juan. Entonces, ella vino con ellos, ellos se regresan, versículo 11, María estaba llorando, estaba fuera llorando junto al sepulcro. Al parecer Juan creyó esto y se lo guardó para sí. Y él iba corriendo y Pedro también iba. Bueno, luego le repito, no sabes si iban corriendo de regreso, iban corriendo de venida. Pero lo más seguro es que de regreso también iban. Y a lo mejor Juan se quedó atrás, estoy especulando, pero hubo un momento en que el Señor, ese mismo día, le apareció a Pedro. Le apareció a Pedro. A lo mejor en el regreso de ver la tumba vacía, le apareció a Pedro y confirma la fe de Pedro. Pero María, versículo 11, para leer allí, estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Es muy interesante estas frases porque nos habla del profundo dolor de no saber dónde está el Señor. Qué triste es cuando un cristiano no está en comunión con Dios. No está mi Señor. ¿Recuerdan ustedes a la Sulamita cuando se percató, buscó a su Señor, a su amado en el lecho y no lo halló? Y salió inmediatamente y no lo encontraba. Se han llevado a mi Señor. Eso nos debería hacer meditar en. Y lo sabemos, hermano, cuando un cristiano no está en comunión con Dios, no está bien con Dios, cualquier circunstancia que lo haya afectado su relación con el Señor. Pudiéramos mencionar muchas cosas. Muchas situaciones, nuestro corazón, si es genuino, no está bien. No está bien. Cuando no estoy haciendo la voluntad de Dios, cuando no he perdonado como el Señor ha perdonado, cuando guardo rencor en mi corazón, cuando no estoy obedeciendo lo que Dios dice, el corazón del creyente, del genuino creyente, quiero decir algo, mejor lo digo de esta manera. El Espíritu Santo en el creyente le da testimonio a su espíritu de que es hijo de Dios y le hace ver y le hace, tal vez usar la palabra sentir, percibir que hay algo que no está bien. se han llevado a mi Señor. Entonces, versículo 14 dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Ella estaba llorando. Los ángeles le dijeron, ¿por qué lloras? Se han llevado a mi Señor, no sé dónde está. Y de repente Jesús se presenta, pero ella no sabía que era Jesús. Entonces, versículo 15, Jesús le dijo, mujer, ahora el Señor le dice a ella, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Es importante esta pregunta. Cristo añade a esta pregunta, ¿por qué lloras? Añade otra pregunta. Ella contestó, se han llevado a mi Señor. Cristo añade, ¿a quién buscas? ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? ¿Qué es para ti el Señor? El Señor es real. Este Señor ha sido real para María Magdalena. Le sanó, le salvó, le liberó de 7 demonios. Cambió su vida. Su vida, que estaba antes oprimida por el mal, ahora viene este Señor y le da una nueva vida y ella no puede vivir sin este Señor. ¿A quién buscas? Y ella inclusive está dispuesta, le pensaba que era el encargado de cuidar allí, ¿verdad?, el hortelano y probablemente una parte donde había un huerto, el encargado. Y le dice, dime dónde lo has puesto. Si tú lo tienes, dime. Y yo lo llevaré. ¿Se imaginan una mujer cargando el cuerpo de un varón? Pero es ese deseo de esta María. Jesús le dijo, versículo 16, María. Volviéndose ella, le dijo, Rabboni, que quiere decir maestro. Entonces vemos que el Señor apareció a sus discípulos, a sus discípulas, a María. Versículo 18, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor. Versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Esa misma noche Jesús se apareció a sus discípulos. Pues ahora no estamos hablando solamente de la resurrección, sino de las apariciones del Señor para confortar, ayudar, sostener los corazones de los discípulos, ¿verdad? El saber que Él está vivo daba aliento a sus almas. Vayan a Lucas, por favor, el capítulo 24. En Lucas, el capítulo 24. Cuando regresaron los caminantes a Emaús, Este par de discípulos, probablemente una pareja, porque se nos da el nombre del varón, y en otra porción se menciona el nombre de su esposa, que era una de las mujeres que estaban a los pies de la cruz. Dice aquí en Lucas 24, en el versículo 29, Lucas 24, 29, más ellos le obligaron a quedarse. Jesucristo venía caminando con ellos y les mostró a través de las Escrituras lo que decían acerca de Jesús. Ellos no sabían que era Jesús, pero se sintieron tan animados por la presencia de esta persona que les abría las Escrituras, que le dijeron, versículo 29, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose, mire el versículo 33,
Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente. Y luego versículo 34, que dice: y ha aparecido ¿a quién? A Simón. Ese mismo día, niños, hermanos, ese mismo día, muy de mañana, Cristo resucitó, se apareció a María Magdalena, se apareció a las mujeres ahí en el sepulcro, se apareció a Pedro, se apareció a estos hermanos que iban hacia una villa o un pueblo cercano a Jerusalén llamado Emaús. Vivían ellos ahí, eran discípulos del Señor, a una pareja, a un grupo de mujeres, a una mujer desconsolada, a un discípulo que le había negado. ¿Se acuerdan? Fue el primer varón de los discípulos que Cristo se le apareció personalmente buscando restaurar sus vidas. Hermanos, la resurrección del Señor Jesucristo tenía un propósito, no solamente por lo que espiritualmente logró esto, sino el hecho de animar a sus discípulos a través de esos 40 días, aún enseñarles ciertas cosas, confirmándoles estas cosas. Lo que les había enseñado, aún el hecho, y no tenemos que separarlo, lo que es la muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto es el Evangelio, porque después de esos 40 días, ellos vieron con sus propios ojos que Jesús subía, fue llevado al cielo, y también unos varones galileos, perdón, unos varones que probablemente eran ángeles con vestiduras blancas, les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha subido al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Todo esto va, es parte del Evangelio, confirmar, animarles, instruirles, preparar todo para esa transición. Esos 40 días fue un tiempo de transición. De que ahora recibirían al Espíritu Santo, ya no verían al Señor Jesucristo, ya no comerían todos los días con Él, ya no dormirían con Él, ya no irían de viaje con Él físicamente. Poquito a poquito fue una especie de ir destetando a estos niños, a estos jóvenes, para que ellos ahora por la fe caminasen con el Señor y se convirtieren en los campeones de la fe para otros que habrían de creer. Pero el Señor allí estaba con ellos. Lo vemos, no lo ven, no lo identifican, no lo ven físicamente, pero ahí está. Hasta cuando le dice: María, el Señor, eres tú, Señor. Sí, aquí he estado. El Señor de muchas maneras nos muestra su presencia. ¿No es cierto, amados hermanos? Cuando no lo percibimos o no lo sentimos. Y esa palabra no me gusta mucho usarla para no dejarme llevar por sentimientos. Pero gracias a Dios por los momentos y palabras del Señor y detalles del Señor que nos hacen ver que allí está Él. Amén. Él está, él vive, ahorita hay personas que han muerto y sabemos que viven, aquellos que han confiado en Cristo, y bueno, también todos están vivos en el sentido espiritual. Toda persona que muere físicamente, espiritualmente, ¿verdad?, son eternas, el alma no muere y están ya sea en el cielo o en el infierno. Pero Cristo volvió a vivir para confirmar su poder sobre la muerte y ahora Él participa en nuestra vida. Él sustenta nuestra vida de muchas maneras. Bueno, continúo aquí en Lucas 24. Dice que le apareció a Simón, versículo 34, versículo 35. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Se dan cuenta de diferentes maneras cómo lo reconocen? ¿Sí? Unos lo reconocen de una manera, su nombre. Otros, de cómo les partía el pan. A veces el Señor, cuando vemos un versículo de la palabra de Dios, y ¡ay! ¡Qué versículo! Esto, digo, ¡oh, Señor, gracias! Reconozco que tú has estado conmigo en medio de esta situación.
perdóname por dudar de ti.
Oye, ¿cómo supiste que el Señor estaba? ¿Lo viste? ¿Cómo lo viste? ¿Viste su sombra?
No, lo reconocí cuando partió el pan. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Es este Cristo que es real, está vivo. Amén. Está vivo. No lo veo, pero Él está vivo. Niños, Él está vivo.
¿Cómo les enseñamos? Él está vivo. Créanlo,
créanlo, créanlo. Bueno, resulta, versículo 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, los que habían llegado de Emaús, Jesús se puso de repente en medio de ellos y les dijo las primeras palabras de Cristo a todos, después de resucitado. ¿Qué les dijo? Paz a vosotros. A las mujeres les dijo, no temáis. Eso los ángeles les dijeron. No está aquí. Ha resucitado. Lo que la resurrección de Cristo, lo que saber que tenemos un Salvador vivo, le da al corazón. Le dice, no temas. Le dice, paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. No tengan miedo, tengan paz. Justificados pues por la fe, tenemos ahora ¿qué? Paz. Cristo fue entregado por nuestra reconciliación y resucitado para nuestra justificación. Pero se puso ahí y les dijo, paz a vosotros. Versículo 37 de Lucas 24. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Y dijeron, un espíritu, el espíritu de Cristo. Pero Cristo les dijo, mire lo que les dice Cristo. ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Ellos no dijeron nada. Ellos, dice antes, pensaban que veían espíritu. Y el Señor dice, oye, ¿por qué te turbas y por qué piensas así? El Señor conoce los pensamientos. Y dicen, miren mis manos y mis pies. Que yo mismo soy. ¿Ves mis manos? Esas manos estaban, ¿saben que cuando Cristo resucitó corporalmente, en su cuerpo estaban las marcas de los clavos? Él no resucitó y su cuerpo, bueno, tal vez podemos pensar que las heridas que él tenía, los golpes en su cara, los moretones, todo eso de alguna manera fue sanado, si puedo decirlo así. Y es un terreno, ¿verdad?, difícil de... Pero hay algo que se quedó marcado. Isaí, ponme atención. Siéntate bien. Bueno, si estás ahí, pero calladito, ¿eh? Se quedó marcado los clavos en sus manos y en sus pies y también en su costado. Y ahorita Cristo, jóvenes, niños, está a la diestra, está el trono de Dios, y a la derecha de Dios, ahí está Cristo, sentado, intercediendo por nosotros, y Él está con sus manos así, y sus pies. Y un día, al final de la gran tribulación, cuando Él regrese, en un caballo blanco, se van a ver las manos y los pies de Cristo horadados. Dice la Biblia que mirarán al que traspasaron. Así dice la palabra de Dios. Y les dijo, miren mis manos. Yo sé que tú nunca has visto a Cristo, hijito. Nunca lo has visto, pero yo quiero decirte que Cristo es real. Cristo es real. Cristo existe. Él existe. Y Él te anima a que seas como Él es. Él te ha dicho cómo es Él en su palabra. Él existe. Y esas marcas fue por ti y por mí. Entonces les dijo, miren mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Palpad. Toquen, miren, tócale. Vete. Porque un espíritu no tiene, ¿qué cosa? Carne ni huesos. Como veis que yo tengo. Entonces cuando resucitó, él resucitó en carne y huesos. Y versículo 40 dice, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. 41, y como todavía ellos, qué paradoja, ¿no? Dice, todavía ellos de gozo no lo creían. De gozo no lo creían. ¿Cómo está eso? Es como cuando alguien recibe una bendición que uno dice, ay, espérate, no, estoy despierto, ¿verdad? ¿Es esto real? ¿Es cierto esto? Sí, de gozo no lo creían y estaban maravillados. Les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? El Señor se detiene y le dije, toma tiempo. Y le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Agarró el pez asado y comió. Yo no sé, el panal, ¿verdad? Si lo chupó, lo mordió, ya ve que se come a veces los, no sé cómo se llama esa parte del panal. Versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Sí, otra vez ese vínculo. Esto que tú estás viendo, es lo que yo te dije. ¿Se dan cuenta, hermano, que lo que Dios nos dice es una realidad? Yo ahorita no lo veo. Ciertas cosas que Dios me ha dicho, pero es una realidad. Aquí estoy, pero esto es lo que yo te dije. No tenías que verme para creerlo, podías creerlo aún sin verme. Tenemos la base de nuestra fe, sí, lo que nos hace crecer en la fe es el descansar en lo que Dios ha dicho. Estas son las palabras, 44, que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Sabe qué es muy interesante, amados hermanos? Que aquí Cristo no es una experiencia. ¡Oh, Cristo! Sí, pon tu mano sobre mi cabeza, ¿verdad? Dame de tu poder, Señor. No vemos a Cristo haciendo. Cristo no es ningún, ¿cómo se llama? Charlatán, ¿no? De esos que quieren dar señales. No. ¿Qué dice la Biblia? Les abrió el entendimiento, ¿para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. El mismo Pedro lo dijo en segunda de Pedro capítulo 1, dice, nosotros estuvimos ahí en el monte de la transfiguración, lo vimos. Y así dice Pedro, tuvimos esa experiencia y lo vimos y lo testifico. Pero tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Yo oí una voz, pero no les dice, busca esa voz, para que oigas esa voz, una voz del cielo. No, tienes la palabra profética más segura. Nuestra fe no está en una experiencia, aún en un, quiero sentir a Cristo, quiero sentir a Dios. No, mi fe está en un descanso y confianza y obediencia a esta palabra. Es por eso que yo no puedo buscar a Dios cuando me siento bien. Me siento con ganas de hacerlo. Me siento ahora con ánimo. No, yo debo buscarlo por la fe. Por la fe. A veces no voy a tener las ganas. A veces no voy a tener, inclusive a veces va a haber obstáculos. Pero tengo que poner mi fe en el Señor. Aún estas experiencias vemos que el Señor no nos insta a un emocionalismo. Es
Vuelve a las Escrituras. Vuelve a las Escrituras. Así está escrito y así fue necesario.
Sigo leyendo el versículo 47. Dice, y que se predicase en su nombre, perdón, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Cristo se apareció a sus discípulos en varias ocasiones. Les acabo de decir que el primer día de la semana, no solo se apareció a las mujeres, a María Magdalena, a Pedro, sino también se apareció a los 11 allí y a los que estaban en el aposento alto. ¿Se acuerdan que les dijo, pasa a vosotros? Pero había un discípulo que no estaba. Curiosamente dice a los 11, pero había uno que no estaba. Porque entre ellos ya estaba Matías, el que iba a ser después puesto como sucesor de Judas. ¿Se acuerdan quién no estaba? Tomás. Así que él se apareció a ellos una semana después, otra vez el primer día de la semana. Porque Tomás había dicho, si yo no veo las marcas, si yo no pongo mi dedo en el orificio, ¿verdad? Yo no voy a creer. Y el Señor, en Juan, nos lo dice, que el Señor le dijo así, para leer textualmente lo que Cristo le dijo, Tomás, por eso se cree que Tomás se le llama el apóstol incrédulo, ¿no? Dice, versículo 24 de Juan 20, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ay, Tomás. Tomás, ¿qué pasa, Tomás? 8 días después, versículo 26, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando otra vez las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, otra vez, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, paz a vosotros. Y luego se dirigió a Tomás. Y le dice así, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Mete tu dedo. Acerca tu mano. Tú dijiste tu mano, ¿no? O sea que el Señor estaba escuchando lo que Tomás dijo. ¿Quieres meter tu mano? Mira, aquí está a mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás no fue a meter el dedo. Ay, sí, sí. Hay algunos cuadros que representan a Tomás metiendo el dedo. Hay uno así muy vívido, ¿no? Que se le ve así metiendo el dedo en la herida, así. Como, casi como cirujano, ¿no? Pero no, Tomás no hizo eso. Dice la Biblia en el versículo 28 que entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La vida cristiana es una vida de fe. No necesito ver para creer. Creemos en Cristo. ¿Crees que Cristo existe? Yo a veces me pongo a pensar, a lo mejor pienso en nuestros niños, no sé si a veces ellos en su mente tan, tan sencilla pudieran tener, yo no me acuerdo cuando era niño, yo a la edad de algunos de nuestros niños yo ni siquiera conocía a Cristo, pero a veces yo trato de pensar y a veces me pongo en el servicio y digo, ¿cómo está el Señor ahorita? Él dice que está aquí con nosotros, ¿cómo está? Y a veces es difícil tratar de visualizarlo como algo material, ¿no es cierto? Pero Él está. Él está. Esa es una realidad. Y cuando le cantamos, ese ratito cantamos, al Cristo vivo sirvo, toda la congregación se convertía en un coro, ¿no es cierto? ¿Cantándole a quién? ¿Al pastor? No. ¿A los hermanos? No. Cantándole al Señor. Porque Él vive. Tenemos una fe que es real, basada en un Salvador que vive. Pero llevando esto más allá, después los discípulos se fueron a Galilea, porque Cristo les dijo que fueran a Galilea y le esperasen a Él. Y ahí los vería. Y ellos van, era un viaje largo, desde Jerusalén hasta Galilea. Hasta ahorita estamos viendo aquí, por lo menos, la primera semana, los primeros 7 días después de la resurrección del Señor Jesucristo, ellos están en Jerusalén. Luego van a Galilea. Y no sé si el Señor tardó en aparecerse o no, con ellos estaban esperando, pero de repente Pedro dijo, yo voy a pescar. Y otros 7 discípulos dijeron, pues nosotros vamos contigo también. Y empezaron a pescar y dice la Biblia que no pescaron nada. Y el Señor se les aparece allí en el mar, en la costa del mar de Galilea. Y es cuando les invita a Él ahora a comer. Les prepara un pescado y les dice, echen la red de tal lado. Y echan la red, ¿verdad? Y se dan cuenta por la gran cantidad de peces que pescan, que era el Señor, es el Señor. Otra vez Juan dijo, es el Señor. Y Pedro, ¿verdad?, que había quitado la túnica, ¿verdad?, para estar más ligero para pescar, se pone la túnica porque es el Señor. Alguien dice, mientras una persona más se aparta de Dios, más se quita la ropa. Y mientras más se acerca a Dios, más se pone la ropa, ¿verdad? Y se puso la túnica y se echó al agua para ir con el Señor. Y el Señor ya tenía ahí, mientras ellos estaban toda la noche pescando, el Señor ya estaba cocinando, ya tenía el pescadito en su punto, ¿verdad? Para que ellos llegaran y mientras estaban allí comiendo con Él, les invita. Miren, en Juan precisamente 21, Juan 21, versículo 9, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y vemos a Simón, ¿no? Fue Simón. Yo no sé si Pedro hizo solito y los otros, ay, bueno, hay que ayudar a Simón. Porque Pedro el primero que había dicho, vamos a pescar. Versículo 12, les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a los discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Cuál vez? La tercera vez en conjunto. La primera vez, el primer día de la semana, domingo. La segunda vez, el siguiente domingo, cuando estaba ahí Tomás. Y esta es la tercera vez. Y es cuando le pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Hay que ver estas, es interesante estudiar, analizar estas palabras que el Señor, estos últimos mensajes que el Señor le da a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Gracias a Dios, ellos no se quedarían solos, tendrían al Espíritu Santo y el Espíritu Santo les vendría a enseñar más cosas, ¿no es cierto? Tomaría de lo suyo y les enseñaría. Y aún lo vemos apareciendo a otros de sus apóstoles, como a Pablo, posteriormente en el libro de los Hechos. No solamente en Hechos 9, sino cuando estaba en Corinto y tenía una gran opresión. El Señor le dijo, no temas, yo estoy contigo, aquí hay mucha gente en esta ciudad. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, mejor dicho. Entonces, pero es interesante cómo Dios, Cristo prepara los corazones de estos discípulos que de repente se van a quedar sin verle. Ya lo están ellos experimentando, pero de repente otra vez aparece, ay, sus palabras. Y todavía los vemos algunos de ellos incrédulos, hasta algunos de ellos en el último día cuando estaba ascendiendo, los vemos incrédulos. Entonces, no solamente es pasa a vosotros, sino ahora la importancia de amar al Señor de todo corazón. De todo corazón, porque va a haber momentos en que te vas a sentir solo. Va a haber momentos en que no vas a sentir a lo mejor el apoyo de alguien. Pero sabe, yo estoy allí, bienaventurado, los que no vieron y creyeron. Y ámame de todo, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. ¿Cómo lo manifiesta? Apacienta mis corderos. Sirve a los demás. En caso particular, Pedro, entrega tu vida. Y sin duda, Pedro, aquí lo vemos, sí, él regresando, restaurado, pero necesita un poder que lo sostenga, que lo anime a este Pedro que le negó, le negaría otra vez. Por eso Pedro no se anima a decirle, Señor, sabes que yo te amo como tú dices que debo amarte. Pero él dice, no, yo no te amo como tú dices que debo amarte, Señor. ¿Me amas? ¿Me amas con ese amor incondicional? Pedro dice, no, Señor, no te amo con ese amor incondicional. Sí te amo por lo que yo recibo de ti, pero incondicionalmente no te puedo decir que sí. Ya te lo dije una vez, que aunque todos te dejaren, yo nunca te iba a dejar y te fallé, Señor. Así que reconozco que yo no te amo. Eso es reconocer eso es bueno, amado hermano. Es bueno. El reconocer, ¿sabes qué? A mí cuando las cosas están bien, entonces amo al Señor como debo. Pero además las cosas se ponen mal, entonces empiezo, la verdad. Y yo pregunto, ¿cuánto tiempo vamos a estar en esa mediocridad de vida cristiana cuando tenemos a un Salvador que triunfó sobre el pecado? Triunfó sobre la muerte. Él nos entiende y Él está con nosotros ahí. Nos ha de ayudar, nos ha de sostener. Entonces, para ir a lo que es la ascensión, vayan por favor conmigo al libro de los Hechos, por favor, al libro de los Hechos. No, antes de eso, vamos a Mateo 28, Mateo 28, hermanos. Mateo 28, aquí vemos que el Señor otra vez les aparece también, probablemente en Galilea, no solamente en el mar de Galilea, pero aquí lo vamos a leer. Mateo capítulo 28, versículo 16. Sí, es en Galilea, mire el versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Él les dijo que se fueran a cierto monte. Y cuando le vieron, le adoraron, pero curiosamente, aunque no sé si hay más, pero aquí dice que son los 11, ¿no es cierto? ¿Y cómo dice el versículo 17? Pero algunos, ¿qué? Dudaban. Es impresionante, interesante, o impresionante, no sé la expresión, pero que aquí están 11 hombres que están haciendo el viaje desde Jerusalén, han visto ya al Señor por lo menos dos veces. O a lo mejor para estas alturas ya tres veces, porque lo vieron en el mar de Galilea. Por eso es que yo creo que cuando Pedro dijo, voy a pescar, ellos estaban en ese monte esperando. Y pues, oye, pues ya hace hambre. Y pues aquí está el mar de Galilea. Y pues no se acuerda que somos pescadores. Pues voy a pescar, pues yo voy también contigo. Ahorita sacamos algo rápido, hombre, ya no comemos y nos regresamos. Ahí van a estar toda la noche. Y el Señor les enseñó que no dependía de... Ellos tenían que esperar. Después de estar con el Señor allí comiendo, ¿tenías hambre, Pedro? Ahí está el pescadito. Y ya se regresan al monte. Y ahí están, y el Señor se les aparece. Así dice, cuando le vieron, le adoran. Pero interesante, algunos dudaban. Hasta el más firme en la fe puede dudar. Dios poco a poco va probando tu fe. Tu sinceridad, los motivos de tu corazón. Somos débiles, amados hermanos. Somos frágiles. Somos, y no lo digo para lanzar una cobija de ¿cómo se llama? De pobrecitos. Pero somos humanos. Somos débiles, somos... Hay muchos pensamientos, hay muchas cosas que nos atemorizan. Por eso, para vivir en la voluntad de Dios, haciendo su voluntad, yo necesito permanecer en Él, depender de Él. ¿Cuánto más si no vivo cerca de Él? ¿Cómo va a ser difícil vivir para Dios? Entonces, versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo... Toda potestad me es dada en el cielo
en la tierra. ¿Estás dudando? Ahí te va este mensaje. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuál es tu problema? ¿De qué dudas? Es que, Señor, es que la situación, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es que, Señor, esta circunstancia, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo lo puedo en Cristo, otra manera de decirlo, ¿no? Que me fortalece. Ya, no dudes, no te afanes. Te voy a decir lo que tienes que hacer. Y aquí es la famosa gran comisión, sí, de Cristo a sus discípulos. Es tuya. Es tuya, es mía. Id y haced discípulos a todas las naciones. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Otra manera de decir id es yendo. Y-E-N-D-O, yendo, mientras vas yendo. A veces sí se usa este mensaje, la gran comisión, es para los discípulos. Nada más son los 11 discípulos. Sí, pero todos los que hemos venido a Cristo somos discípulos de Cristo. En mi caminar, en mi trabajar, en mi trabajo, debo buscar hacer discípulos. Mi sola vida debería reflejar a Cristo. Dice, oiga, ¿usted por qué no habla como los demás trabajadores? Oye, ¿usted por qué no habla como los demás funcionarios? ¿Usted por qué no es como los demás patrones o los demás que luego se quedan con el dinero, que le dicen, no, que esto, que lo... ¿Cómo está eso? ¿Por qué? Yo soy cristiano. ¿Usted por qué no se expresa así? Mi vida, debo ser discípulo a todas las naciones, en la nación donde Dios me permita estar, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id y haced discípulos, ese es el verbo principal, haz discípulos. ¿Cómo? Bautizándoles, enseñándoles que guarden estas cosas. Que ellos conozcan a Cristo, vean la necesidad de identificarse con Cristo y aprender todas las cosas que yo he aprendido de Cristo. Y mira, no estás solo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es lo que Dios, Cristo me pide. Pero debo llegar a Hechos, por favor, el capítulo 1. Vaya por favor allí, hermanos. Hechos, el capítulo 1. ¿Qué sucede en Hechos, capítulo 1? Versículos del 1 al 11. Dice Hechos 1, del 1 al 11. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo. 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces el Señor en Galilea, una de las cosas que les dijo, vuelvan a Jerusalén y esperen allí hasta que reciban la promesa del Padre. Ustedes esperen allí. Regresan ellos a Jerusalén y allá lo encuentran. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esto le llamamos la ascensión de Cristo. Ellos le estaban viendo. Les contestó esta pregunta, les dijo, esperen la promesa, y viéndolo, dice la Biblia, fue alzado. Los discípulos lo vieron.
Y el Señor empezó a ser levantado, alzado, y lo vieron irse hasta el cielo. Eso es la ascensión del Señor Jesucristo. Se dice aquí que una nube le ocultó de sus ojos hasta que entró, ¿verdad?, por una nube y le ocultó, ya no lo vieron más. Eso le llamamos la ascensión del Señor Jesucristo. Versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, muy probablemente ángeles, varones, vestiduras blancas, similares a los varones que estaban, los ángeles que estaban en el sepulcro. Versículo 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora, debo decir lo siguiente, era importante también la ascensión, porque cuando Cristo ascendió, llevó cautiva toda la cautividad, todas las almas de aquellos que estaban, como decíamos hace el mensaje anterior, que estaban en el seno de Abraham. Y llevó también, algunos dicen llevó sangre, no lo sabemos, pero probablemente él mismo era ese sacrificio. ¿Sí? Y entró, llegó al cielo y las puertas de los cielos fueron abiertas y hubo un gran júbilo, probablemente el Salmo 24 cuando dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el poderoso en batalla. Entonces Cristo abrió, perdón, las puertas de los cielos se abren y Cristo entra con todos los redimidos que Él ha rescatado del seno de Abraham y que está trasladando del seno de Abraham al cielo, y entonces se lleva a cabo lo que en la teología se conoce como una cesión con el Padre. Una cesión es como cuando alguien se va a presentar con el dueño de una empresa grande, ¿verdad? O con alguien, o con el director, o con un hijo, con su padre, y le va a dar cuentas. Y aquí está el Padre, y Cristo viene y le da cuentas. Y la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, satisfizo la justicia del Padre. Oh, es como cuando ese sumo sacerdote entraba y el pueblo estaba clamando, ¿verdad?, por sus propios pecados. Dice, se cree que le amarraban hasta el sumo sacerdote una cuerda a la cintura por si cuando estaba adentro no era acepto su sacrificio, pues, y moría, tenían que sacarlo. Pero cuando ese sacerdote salía, ¡ah!, la algarabía que había en el pueblo. Y así en el cielo, y Dios, al ver este sacrificio, Dios le concede un don a Cristo. Y ese don es el Espíritu Santo. Y Cristo recibe el Espíritu Santo. Por lo menos hubo 10 días. Él se fue al día número 40. Y el Espíritu Santo vino el día 50. Esos 10 días de gozo, de alegría, de fiesta en el cielo. Gozo delante de los ángeles de Dios. Y finalmente Cristo derramó el Espíritu Santo sobre sus discípulos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aún el hecho del bautismo del Espíritu Santo es algo que es vital o está vinculado con la resurrección de Cristo, con la victoria de Cristo. Este es el Evangelio, el Salvador, el que dijo consumado es y entró a la presencia del Padre, es un caudillo victorioso. No hay cosa que Él no pueda hacer. No hay vida que Él no pueda transformar. No hay vida que, no hay pasado que Él no pueda perdonar. No hay yo que Él no pueda menguar, decrecer, humillar. Él es, se le ha dado un nombre, se exaltó hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ahora, cuidado con este hijo. Por eso el Señor en el Salmo 2 dice a las naciones y a los reyes de la tierra, les dice, honrad al hijo. Kiss the son, dice en inglés. Besen al hijo, respeta al hijo. Amados hermanos, póngame atención, hermanos. Ya voy a concluir. Tengamos respeto del Señor Jesucristo. Aquí no es un asunto de que es que esto, es que la otra, es que mi esposa, es que el pastor, es que el hermano, es que el otro, es que tengamos respeto del Señor Jesucristo. Él es digno de toda nuestra honorabilidad. A Él es al que le fallamos, es contra Él que le pecamos, es que pecamos, y así como Él puede ser un salvador poderoso en nuestras vidas, también se puede convertir en un juez. Dios no puede ser burlado. Tenemos, gracias a Dios, un salvador vivo. Este es el Evangelio. Como Pablo dijo en 1 Corintios 15, solamente lo leo. Os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Tenemos una fe que es real, un Cristo que vive. Oremos al Señor. Padre Celestial, el meditar en los relatos, yo espero que nos haga más conscientes de que tú eres un Dios vivo y que tú eres el que estás realmente tratando con nosotros y que tú eres el que nos anhelas, como dice tu palabra, celosamente. Tú eres el que nos buscas. Tú eres el que inclusive estás tocando a la puerta. Yo quiero tener comunión contigo. La vida cristiana no es una religión, Señor. Oh, que lo veamos así. Nuestros niños, yo sé que están cansaditos ya, pero que ellos aún en su mente infantil puedan, nuestros jovencitos, saber, este Cristo es real. Este Cristo es real. Yo, Padre, aún nosotros los adultos, ¿cuánto necesitamos? Estamos como Lázaro, Señor, con 4 días ya muerto y con mucha hediondez en nuestra vida, Señor. Necesitamos de aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, Señor, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y todavía la mortandad de este mundo o las secuelas, las vendas de sepulcrales están en nuestras vidas de muchas maneras, pero gracias a Dios por nuestro Señor, que es la resurrección y la vida. Te pido, Padre, para que nos ayudes a edificar una comunión contigo, Señor, pues tú vives. Te lo suplico, Señor. Ayúdanos a como María, a buscarte. Como Pedro, a reconocer que no te hemos amado como deberíamos, Señor. Ayúdanos a descansar que toda potestad se ha sido dada a ti. Ayúdanos a creer que tú has entrado al cielo y has obtenido la victoria y que tú estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, Señor. No solamente por nuestras culpas, nuestros pecados, sino por nuestro ser. Podemos ir a ti y decirte, Señor, intercede por mí, por esto en mi vida. Necesito que tú me cambies, me transformes, me ayudes, me sostengas. Te ruego, Señor, que este Cristo sea real en nosotros, Padre. Este mundo, Señor, trata de robarnos la realidad de Cristo. a nuestros niños, se las trata de robar, Señor. Es impresionante, veíamos el miércoles, Señor, que, o mejor dicho, el viernes, que le veremos más inatractivo para que le deseemos. Este mundo, hoy en día nuestros niños, nuestros jóvenes, están acostumbrados a las cosas que provocan entusiasmo, que provocan emoción, y ellos están entusiasmados con superhéroes, con personajes aquí, quieren ser como ellos, y este mensaje de Cristo a veces, bueno, vamos a la iglesia, vamos a escuchar ahí el pastor que quién sabe qué tanto habla, qué tanto dice, ¿qué hacemos, Señor? ¿Hacemos una coreografía aquí de Cristo? ¿Presentamos a Cristo como si fuera el super Cristo? El superhéroe que viene aquí y entonces presenta. Señor, la Biblia dice, Cristo mismo lo dijo. Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Necesitamos las Escrituras. Y necesitamos que nuestros niños y nuestros jóvenes y nosotros como adultos tengamos fe y podamos ver a Cristo en las Escrituras. Pero se nos hace a veces tan difícil, tan... Sí, Señor, porque aún en nuestra propia vida vivimos en otra esfera. Nuestros anhelos, nuestras metas, nuestros gustos, nuestras decisiones. ¿Dónde ponemos a Cristo? ¿Dónde lo ponemos? Por eso la vida cristiana a veces solamente un sí, bien, cumplo, ya, hago, no hago, hablo, digo, me quejo, murmuro, esto, el otro. ¿Y dónde está Cristo? Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. En el bendito nombre de Cristo te lo ruego. Trae un avivamiento espiritual a cada creyente. Te lo pido. Gracias por tu palabra. Y gracias por poder recordar estos acontecimientos de cuando Cristo resucitó y sus apariciones. Para darnos cuenta que es real. Háblanos esta noche, Señor. El video que veremos es una ilustración de que este Cristo es real. En la vida de cristianos que literalmente dieron su vida por su fe. Este Cristo les sostuvo. ¿Qué sería de nosotros si estuviéramos en sus zapatos, en su calzado? ¿Negaríamos a nuestro Señor? Gracias pues, Señor. Llévanos con bien a casa. Danos descanso. Permítanos regresar esta noche. Es bueno ver a algunos de nuestros hermanos aquí. Oh, Señor, ayúdales a volver, a escuchar tu palabra, Señor. ¿Qué van a hacer esta tarde? ¿A dónde van a ir? ¿Qué van a hacer en casa? Aún a lo mejor con familia, pero ¿qué es más importante que nuestro Señor? ¿Qué es? ¿Cómo es que queremos que Dios trabaje nuestras vidas y las de nuestros hijos? ¿Cómo? ¿Cómo? Sabemos que no hay una garantía tampoco, pero aún menos y menos buscamos de ti. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor.